Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya a la última hora de transmisión de tu cita de lunes con tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Ha sido una mañana, pues, agradable tener la compañía de ustedes. Todavía tenemos una hora para compartir, así que no nos dejen. Quédense con nosotros.
Por acá pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Cubanos opinan sobre las medidas anunciadas para regular la construcción de viviendas en la isla. Saluda al Papa Francisco a los cubanos por el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Explicará el presidente Barack Obama esta semana su plan para combatir al Estado Islámico. Y Rusia amenaza con tomar medidas asimétricas en respuesta a nuevas sanciones de Occidente.
Bueno, en cuanto a las noticias en detalle, el Estado cubano anunció nuevas medidas para controlar la construcción privada de viviendas y nuestro colega Díaz Reyes tiene este reportaje.
A partir del próximo año, los cubanos que deseen buscar una autorización para construir o reparar sus viviendas deberán hacerlo con el Instituto de Planificación Física y no con vivienda tal y como estaban acostumbrados. Así lo dispuso un decreto ley publicado en la Gaceta Oficial recientemente.
Yo no creo que resuelva nada en absoluto cambiar de una institución a otra.
Eso para un cubano representa más de lo mismo, porque el problema en Cuba no es el cambio de una entidad burocrática a otra entidad burocrática.
Así manifestaron Bárbara Viera desde Cabaiguán y el villareño Leonardo Rodríguez, mientras el cienfueguero Alejandro Turballadares cree que para el cubano de a pie...
Las nuevas estipulaciones no van a cambiar en nada su panorama. Van a seguir estando al margen de la ley, van a seguir estando bajo la lupa de los inspectores de vivienda y por lo tanto para ellos no hay ningún cambio. Yo creo que el Estado lo que está tratando de reordenar un poco el aparato burocrático con vista a hacerlo más eficiente y de paso tratar de aminorar un poco el fenómeno de la corrupción.
Según la nueva disposición, se les puede cancelar la asignación de un terreno estatal a las familias que no comiencen las labores constructivas dentro de los 2 primeros años.
Ahora, desde el punto de vista de la corrupción, va a seguir porque la corrupción lo genera precisamente todo ese nudo de normativas y de prohibiciones que se han empeñado en mantener.
Desde Jovellanos, José Luis Abelenda habla de cuán difícil es para un cubano construir hoy con un salario promedio menor de 500 pesos.
Es dificilísimo. Fíjese que una plancha de zinc está valorado en 700 pesos. Un saco de cemento, 100 pesos. Bueno, el metro que había está 10 pesos.
Durante los últimos meses, el Instituto de Planificación Física ha obligado a desmantelar residencias improvisadas y ampliaciones construidas por la población cubana para enfrentar el déficit habitacional. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Hoy, 8 de septiembre, es el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. La leyenda cuenta que la imagen de la Virgen apareció flotando en el mar entre los años 1612 o 13, sobre una tablilla en la que se podía leer «Yo soy la Virgen de la Caridad». El hallazgo fue hecho por 3 pescadores.
La imagen fue colocada inicialmente en un santuario improvisado de guano y tablas. Según la historia, tras múltiples sucesos, fue trasladada al que sería su santuario definitivo, a poca distancia de allí, en la cima de una loma cercana a las minas de cobre.
En 1915, los veteranos de la Guerra de Independencia escribieron al Papa Benedicto XV para pedir que proclamara patrona de Cuba la Virgen de la Caridad del Cobre, y así fue declarada el 10 de mayo de 1916, y posteriormente el Papa Pío XI autorizó la coronación canónica de la Sagrada Imagen en 1936.
Durante su visita a Cuba en el año 1998, el Papa Juan Pablo II coronó y bendijo la imagen de la patrona de Cuba durante una misa celebrada en la ciudad de Santiago de Cuba.
El Papa Francisco envió un mensaje escrito al pueblo de Cuba con motivo del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, este 8 de septiembre.
En la carta el Papa se refiere a las lecciones más importantes que nos enseña la Virgen patrona de Cuba.
En primer lugar, tener alegría y compartirla con los demás, ya que Cristo da a los suyos la fuerza necesaria para no estar tristes ni agobiarse.
La segunda acción clave es levantarse. Afirma el Papa que si imitamos a María, no podemos quedarnos de brazos caídos, lamentándonos solamente, o tal vez ocurriendo el bulto para que otros hagan lo que es responsabilidad de uno.
En su mensaje, el pontífice invita también a los cubanos a perseverar en el bien, porque la Virgen nos alienta a ser hombres y mujeres constantes en las buenas obras, a permanecer en el amor de Dios y a permanecer amando los unos a los otros.
Más noticias de Cuba. El activista de la Alianza Democrática Oriental, Rafael Meneses Pupo, fue amenazado de muerte por la policía política del municipio Vanes, provincia de Holguín. Este domingo el activista hizo la denuncia a Martín Noticias.
Día 5 de este mes me dirigía a la policía de Van. Allá me estaba esperando el jefe de enfrentamiento, Roilán Leiva Almaguer, y el jefe de la seguridad del Estado, que le dicen Juan. Entonces me hicieron un interrogatorio allí. Eso fue en la estación de Van, el municipio Van. Entonces, en esa estación ya tenían la sala preparada para grabarme, porque la conversación fue grabada. Me grabaron con un celular. Ellos me dijeron que en Antilla no querían más reuniones, que si íbamos a hacer reuniones con 5 personas nada más, porque más de 5 no podíamos hacer reuniones, porque el partido del CIT está creciendo mucho y ellos no quieren, tienen mucho miedo que se reúnan muchas personas en una casa y salgamos a manifestarnos. Entonces hay grandes amenazas con nosotros, con Víctor Quindelán, conmigo, con todos los activistas, con Eber Rafael también. Fue una amenaza constante, hasta al final que me dijeron que me iban a matar, me iban a desaparecerme. Así mismo textualmente me lo dijo Roilán Leiva Almaguer, que nada más estaba esperando la orden para matarme, que sí, arrogante, y estoy amenazado de muerte.
Exactamente a las 8:07.
El presidente Barack Obama pronunciará un discurso esta semana en el que explicará su plan para enfrentar al grupo militante islamista ISIS. Ada Balda nos informa.
El presidente Barack Obama dijo que le explicará a los estadounidenses y a los líderes del Congreso esta semana su plan para enfrentar a los militantes yihadistas, de quienes dijo que eventualmente podrían convertirse en una amenaza para Estados Unidos.
I'm optimistic that next week we should be able to get that done.
Obama pronunciará un discurso este miércoles para describir lo que será su plan de juego y hablará con los congresistas para buscar apoyo a su estrategia a fin de detener al grupo militante islamista que controla partes de Siria e Irak. Obama dijo durante una entrevista realizada el sábado y que salió al aire este domingo en el programa Meet the Press de la cadena NBC. Solo quiero que el pueblo estadounidense comprenda la naturaleza de la amenaza y cómo vamos a lidiar con ella y tener la confianza de que vamos a ser capaces de enfrentarlos. El mandatario estadounidense explicó: vamos a ser parte de una coalición internacional llevando a cabo ataques aéreos en apoyo a la labor sobre el terreno que hacen las tropas iraquíes y kurdas. Otros 9 países han aceptado ser miembros centrales de esa coalición. Vamos a degradar sistemáticamente sus capacidades. Vamos a reducir el tamaño del territorio que controlan y, en última instancia, vamos a derrotarlos, dijo Obama. El discurso del miércoles llegará un día antes del aniversario de los atentados del 11 de septiembre del 2001, cuando militantes de la red terrorista Al-Qaeda estrellaron aviones secuestrados contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono, matando a casi 3.000 personas. Ada Balda, Martín Noticias.
Bueno, y pasando con América Latina, las autoridades de Perú trasladaron a Lima a 2 mexicanos y 6 peruanos que enfrentarán cargos de tráfico de drogas. El mes pasado, la policía descubrió 7,6 toneladas de cocaína empaquetadas en forma de ladrillos que estaban pegados dentro de grandes trozos de carbón. Según informes, las drogas estaban destinadas a salir para Europa desde un puerto peruano. Las empresas exportadoras vinculadas a la operación de contrabando han estado exportando carbón a España y Bélgica por lo menos desde el 2011. 11, informó la policía. En una conferencia de prensa en Lima, el ministro del Interior, Daniel Urresti, admitió que no estaban seguros de cuántos envíos a Europa contenían drogas.
Lo que sí sabemos es que ellos han hecho como 25 exportaciones, pero legales. Entonces lo que falta es determinar cuántas fueron de con piedras, o sea, con este carbón, y cuántas de ellas podrían haber llevado drogas.
Perú superó a Colombia en el 2012 para convertirse en el mayor productor mundial de coca y cocaína, según un informe de Naciones Unidas.
Aumenta el temor de que se rompa el alto al fuego en Ucrania tras fuertes explosiones en la ciudad de Donetsk, en poder de los separatistas prorrusos, y disparos hechos en el Mariupol por los rebeldes. Más detalles, agencia Reuters.
En las cunetas de Mariupol todavía humean los vehículos atacados de noche en pleno alto el fuego. Una mujer ha muerto y hay varios heridos. No sé si fueron obuses, lo que sí sé es que fue un infierno de bombardeos, dice este residente. Mariupol es una ciudad portuaria estratégica de camino a Crimea. Ambos bandos, ucranianos y prorrusos, lo saben y no están dispuestos a renunciar a ella. Tampoco al aeropuerto de Donetsk. Y eso que no han pasado ni dos días desde que las partes acordaron una tregua que incluye la liberación de prisioneros, la descentralización del poder en las regiones de Donetsk y Lugansk, la celebración de elecciones en las localidades rebeldes y la salida de las milicias y combatientes del territorio ucraniano. Un acuerdo firmado el viernes por Ucrania y los rebeldes, por Europa y también por Rusia, a pesar de negar su injerencia en la crisis. Aunque la propia Amnistía Internacional ha difundido hoy imágenes de satélite que muestran la presencia de tropas rusas en suelo ucraniano a finales de agosto. Amnistía Internacional acusa a Moscú y a todas las partes implicadas en el conflicto de crímenes de guerra, de asesinar, secuestrar y torturar a la población civil, una población que en Donetsk hoy sale a las calles para rezar por la paz, por el fin de un conflicto que ha dejado ya miles de heridos, medio millón de desplazados, y en los últimos seis meses, más de 2.600 muertos.
Más temas internacionales, el primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, dijo hoy que Moscú responderá con medidas asimétricas a nuevas sanciones de Occidente por su apoyo a los secesionistas en Ucrania.
Medvedev amenazó con cerrar el espacio aéreo de Rusia a las aerolíneas internacionales si las esperadas sanciones de la Unión Europea afectan a los sectores energéticos y financieros rusos. Las declaraciones del primer ministro fueron publicadas por el diario ruso Vedomosti.
La Unión Europea se dispone a imponer sanciones adicionales contra Moscú por la crisis de Ucrania, aunque estaría dispuesta a suspenderlas si Rusia retira sus tropas y respeta la tregua actual.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa informó que desde el viernes pasado se ha mantenido en su mayor parte el cese del fuego entre las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos.
Exactamente a las 8:13 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este lunes. Lucy García y Moisés López, Daúd Girón desde el control del sonido, la producción, tenemos a Ernesto Morales Alpizar y te saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Estaremos repitiendo la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Más temas con Lucy y más de la buena música juntos. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se celebrará este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche desde el Bank United Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial de la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
En martinoticias.com, entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Del tiempo para Cuba, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En el seno de una fuerte onda tropical a unos 200 kilómetros al sur-sureste de las islas de Cabo Verde se ha formado un centro de bajas presiones de 1009 hectopascal. Este sistema, que se está moviendo entre el oeste y el oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora, presenta un amplio patrón de nublados y lluvias tan extenso que, aunque se halla sobre las aguas del Atlántico, las tormentas eléctricas más intensas se han reportado sobre el Senegal y Gambia. Hoy en Cuba tendremos nublados con algunas lluvias y tormentas eléctricas en las provincias orientales, parcialmente nublado con tormentas y lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con las páginas deportivas que tiene en la mañana de hoy Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana. El joven pelotero cubano puertorriqueño Enrique Kiki Hernández ya está en las Grandes Ligas de Béisbol con el equipo de los Marlins de Miami. Enrique, quien nació el 24 de agosto del año 1991 en San Juan, Puerto Rico, es de origen cubano. Su mamá es de Manzanillo, allá en Granma, y su papá de la capital cubana. En 7 temporadas en Liga Menor, Kiki Hernández bateó para un promedio ofensivo de 273, además de que conectó 36 jonrones e impulsó 217 carreras en 512 partidos. Ahora, en el 2014 con el equipo de los Marlins de Miami, en 24 partidos acumula 23 hits, ha conectado 4 dobles, 2 triples, 1 jonrón, tiene 8 impulsadas y batea para 261. Precisamente, vamos a brindarles aquí en Tempranito de hoy lunes en Radio Martí la primera parte de una entrevista con este gran prospecto cubano puertorriqueño, Enrique Kiki Hernández, jardinero del equipo de los Marlins en las Grandes Ligas.
Gracias por tenerme aquí. Pues súper contento de estar aquí en los Marlins, estar cerca de casa y bien emocionado por lo que tiene, por lo que brinda el futuro con esta organización, ya que tenemos un equipo con mucho talento, un equipo sumamente joven, y pues si Dios quiere este equipo va a estar muy bien por muchos años.
¿Te gusta tu posición jardinero, no?
Aquí en Houston estaba jugando en el outfield, pero aquí voy a estar jugando en el cuadro, en el infield.
Desde que comenzaste tu carrera, ¿qué posición ha sido la preferida tuya, Enrique?
Segunda base.
Bueno, ¿qué te parece esta figura joven del equipo de los Marlins? Hay dos cubanos, José Fernández y Adeine Echavarría. ¿Qué te parecen ambos?
No, José es uno de los mejores pitchers que hay ahora mismo en Grandes Ligas. Y Echavarría, sí, todo el mundo entiende que él debe ser el guante de oro en la Liga Nacional, es decir, en el campo corto. Y los dos son un tremendo talento y son una pieza clave en este equipo.
Bueno, eres una figura sumamente joven. Naciste en 1991. ¿Cuál va a ser tu próximo sueño? Ya estás en Grandes Ligas, me imagino que convertirte en regular, ¿no?, en este equipo.
No, claro, todo el mundo quiere jugar todos los días y ser regular, pero pues nada, yo estoy aquí para ayudar al equipo a ganar y si Dios quiere ganar una Serie Mundial.
Muchas gracias al joven pelotero cubano Enrique Kiki Hernández, de allá de San Juan, Puerto Rico, y de sangre cubana. Kiki Hernández llegó al draft amateur en Nueva York en el año 1999, a la corta edad de 17 años. La organización de los Astros de Houston lo firmó en el sexto round. Ese mismo año 99, el boricua cubano llegó al béisbol profesional aquí en Estados Unidos con el equipo de los Astros en la Liga del Golfo, en la clase Rocky, y después poco a poco fue ascendiendo hasta llegar en el 2014 a las Grandes Ligas de béisbol con los equipos Astros de Houston y los Marlins de Miami. Mis amigos, en próximos espacios deportivos aquí en Radio Martí y también en Alduri Sin Guantes a las 7 de la noche, les brindaremos la continuación de la entrevista con el joven pelotero cubano, el boricua cubano Enrique Kiki Hernández. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cubanos opinan sobre las medidas anunciadas para regular la construcción de viviendas en la isla. Saluda el Papa Francisco a los cubanos por el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Explicará el presidente Barack Obama esta semana su plan para combatir al Estado Islámico. Y Rusia amenaza con tomar medidas asimétricas en respuesta a nuevas sanciones de Occidente.
Bien, son las 8:21 minutos de la mañana. Mis amigos, estamos de regreso con Lucy Claro, de regreso también con la información de la Lotería de la Florida, Luciana.
Así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 12, 16, 22, 29 y 32.
Bueno, sigamos con la charada cubana. El 12 es Ramera, aunque la charada privada de Viñoli es Chulo. No sé de dónde sacó esa información, pero bueno, él lo dijo en una ocasión. Oh, eso es serio. El 16 es Toro, 22 Sapo, 29 Ratoncito y 32 el Cochinito, que está bueno. Lo estamos engordando.
Tú lo estás engordando, sí, para Nochebuena.
Claro, sí, mira, bueno, estamos en septiembre ya.
Para gusto se han hecho limones. El caso es
para escoger los lechones.
Nos vamos al Play 4 y tenemos que en el sorteo de la tarde la combinación ganadora fue 0813-0813, en la noche 8656-8656. En el Cash Tree, que es el más popular por nuestros sí, compatriotas, señor. Un saludo a Orlando de paso, sí, que es el que está esperando estos números también, además de todos nuestros oyentes en la tarde, 393, convirtiéndose el 393 en la centena ganadora de la tarde, y en la noche 418, el 418. Felicitaciones al que se empató con algún numerito por aquí.
Seguro.
Por aquí las caras largas, cuadradas, sí, estilo Dick Tracy.
¿Tú te acuerdas del muñequito Dick Tracy que lo ponía con una cara cuadrada en una cajita de fósforo, la carita de Dick Tracy?
No, ya, es que soy muy joven, sí. Yo soy muy joven, yo no me acuerdo de eso.
Cuando una muchacha era alta, delgada y media planchadita, le decían cajita de un cebollado.
Fíjate que yo eso no lo sabía, ¿eh? Yo sí, eso no lo sabía, conozco muchas así.
Cajita de dulce guayaba.
Eso
¿tú
no
te acuerdas la caja de dulce guayaba?
Imagínate, eso
chiquita,
es de la época de mi abuelo.
Que tú pasabas frente al Encanto, que te llevaba, tu papá te llevaba por frente al Encanto. Vendía una caja de madera con dulce de guayaba.
No, todavía sí me acuerdo de del dulce, sí, de guayaba en caja de madera.
Una cajita de madera, larguita.
No, actualmente, sí, hay muchos dulce de guayaba importado de otras regiones que, sí, viene así, no, en su caja de madera. Yo lo he visto, uh-huh, frecuentemente.
Era un dulce de guayaba oscuro, así bien prietecito, sí, y bien dulce, riquísimo.
¿Y cómo se llamaba aquel dulce guayaba que vendían en Cuba, que a veces, sí, traía dentro del dulce de guayaba un poco de
membrillo.
Membrillo.
De membrillo, sí, el dulce guayaba con membrillo adentro, sí.
Membrillo, eso sí. Mira, eso sí lo recuerdo.
Quiero hacer un paro en el camino para saludar allá en San Juan de los Remedios. Allá había una fábrica de dulce guayaba llamada Los Atrevidos, que se atrevieron a hacerla allá en Remedio por muchísimo tiempo, y el olor a guayaba tomaba por asalto el pueblo entero. Esa fábrica tiene una historia muy interesante, hecha allí en Remedio, en tiempos inmemoriales. después dejó de funcionar, como muchas cosas, ¿no? Pero los atrevidos eran.
¿Y por qué se llamaba Los Atrevidos?
Esa es una buena pregunta, yo voy a buscarlo en internet, porque quizás en la historia de la fábrica está la razón. ¿Será porque se atrevieron a hacer eso allí, ¿no? Y tuvieron éxito.
Bueno, pues a lo mejor sí.
Los Atrevidos.
Bueno, uno que van a ser atrevidos próximamente son los famosos Beach Boys. ¿Te acuerdas de aquello?
Pero claro, los muchachos de allá de la playa de California.
Pues estos Beach Boys van a actuar por primera vez en Israel. Tienen programado un concierto para el mes de noviembre.
No me digas.
Una única actuación allá en los Palacios del Deporte, el Nokia o el Nokia de Tel Aviv.
Sí.
Así que la llegada de la banda que arrasó los Estados Unidos en los años 60, sí.
Fue
la época de los Beach Boys.
Sí. Son sesentones y de setenta y pico.
Bueno, años, pues allá van los setentones.
Oye, están enteros.
Están enteros los setentones y setentones. Van a dar un concierto de alcance internacional. Así que esto va a ser en Israel el 29, déjame ver, 29 de noviembre. Así que, pero fíjate, ahora vamos al tema de lo que siempre comentamos. Los que llegan allá, va uno solo de sus fundadores,
no
Mike Love.
Ah, no,
sí,
no,
señor.
No es lo mismo.
Pero bueno, van a cantar sus éxitos, así que yo creo que sí, que vale la pena.
Oye, vamos a escuchar un dúo.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7.405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, exactamente por acá a las 8:30 de la mañana en nuestros relojes, tu cafecito por la mañana que nadie te lo quita. De repente, no sé.
De repente nos los han quitado. Termina la frase.
Sí, de repente no sé qué pasó.
Que nos han maltratado. Bueno, es que uno se acostumbra mal. Uno se acostumbra mal y ya echamos de menos la esquina de teja. La vida es así. La vida es así. A lo bueno nos acostumbramos enseguida, así que ahora empiece a acostumbrarse hasta que tu cafecito por
el allá por el Carmelo hubo unas cositas más temprano, no sé si alcanzaste.
Sí, no alcancé y bien,
el de calzada.
Bien aprovechada.
De verdad.
Menos mal.
Oye.
Eso es gracias a Teresa,
sí,
que abre,
señor,
el Carmelo.
Ayer acaba el Carmelo de repente temprano los lunes.
El Carmelo abre los lunes, pero la esquina de Tea yo creo que va a pasar como el restaurante de verdad que quedó perdido.
Sí,
perdido,
señor,
en la civilización.
Así mismo es.
Bueno, muy
gracias,
buenos
Luce,
días.
Por esas palabras tan alentadoras.
Sí, hombre. Muy buenos días para todos. Mire, quiero recordarles que ya nos queda media hora, pero después de tempranito y de mañana pueden escuchar a la muchachita con voz propia, el revoltillo, el encanto con Nancy Elías, el noticiero de las 12 y los diferentes programas informativos, además del noticiero de la tarde y de la noche. Así que para estar al día de lo que sucede en todas partes, mantenga la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Continúa la seguridad del Estado deteniendo y amenazando a los periodistas independientes del proyecto audiovisual Palenque Visión. Un informe del FBI dice que Cuba recluta a académicos y a profesores de izquierda como espías y agentes. Posterga el presidente Barack Obama toda acción ejecutiva para aliviar la crisis migratoria en Estados Unidos. Y los países de la Liga Árabe tomarán las medidas necesarias para confrontar al grupo insurgente Estado Islámico.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La seguridad del Estado continúa los arrestos y amenazas contra los periodistas independientes del proyecto audiovisual Palenquevisión. Yolanda Huerga tiene un reportaje.
La seguridad del Estado detuvo el viernes en la ciudad de Guantánamo al periodista independiente del proyecto audiovisual Palenque Visión, José Manuel Álvarez García, cuando entrevistaba a ciudadanos acerca de la política del régimen cubano para la captación de maestros.
Los jóvenes que optan por la carrera de magisterio, que optan por esa carrera en última opción, en verdad sin sentir amor ni vocación por esa carrera. Estaba entrevistando personas sobre eso. Haciendo una entrevista llegó un primer teniente de la Seguridad del Estado sin identificar. Identificarse, me arrebató la cámara de las manos, me dice, no, te vamos a trasladar a una unidad para ahí hacerte varias preguntas.
Los agentes de la policía política, no conformes con tratar de intimidar al activista, arremetieron contra su familia.
Se me dijo que por yo estar ejerciendo esta función de periodismo podría causarle problemas a mi familia, a mi mismo padre que se encuentra cumpliendo misión, y a mis hermanos. Ya de ahí entonces él coge y me borra toda la información que yo tenía en la cámara, me devolvió la cámara y me dijo, puede ir.
El director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina, aseguró que a pesar de los abusos de las fuerzas represivas contra los reporteros independientes, el proyecto se ha expandido por toda la isla porque tiene un objetivo que le interesa a todos los cubanos.
El sentido de Palenque Visión es llevar la voz del pueblo al corazón de la sociedad cubana, que necesitan este tipo de informaciones, de opiniones que la gente quiere hablar, y también de una forma u otra también de que la gente en todas partes del mundo sepan lo que piensa el cubano, cómo vive el cubano y lo que quiere decir el cubano, que por los medios oficiales se lo impide.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los servicios de inteligencia de Cuba reclutan de manera agresiva a académicos izquierdistas y a profesores como espías y agentes influyentes, revela un reporte interno del FBI fechado el 2 de agosto.
El informe de 5 páginas desclasificado precisa que la inteligencia cubana ha perfeccionado el trabajo de colocar agentes, que incluye objetivos agresivos dentro de universidades de Estados Unidos, bajo la presunción de que un porcentaje de estudiantes eventualmente ocupará posiciones dentro del gobierno federal que pueda facilitarle acceso a los servicios de inteligencia de Cuba.
Añade que una de las tácticas empleadas por los cubanos es apelar a la ideología de la izquierda norteamericana y pone de ejemplo cuando alguien aliado como o con comunistas o su ideología puede asistir a la inteligencia cubana debido a su creencia personal.
El informe precisa que los cubanos se dedican una cantidad significativa de recursos para lograr objetivos y explotar las academias de Estados Unidos, tras concluir que los centros académicos han sido y sigue siendo blanco de servicios de inteligencia extranjeros, incluidos los de Cuba.
Opositores pinareños ejercen su activismo a pesar de la fuerte represión de la policía política en esa provincia. Raúl Riscoper informa.
Bueno, aquí represión. El jueves, el delegado del nuevo Partido Revolucionario Cubano en el municipio de San Juan y Martínez lo detuvieron y no le permitieron venir a una reunión. Ayer nosotros fuimos a reunirnos con la delegación que tenemos en el municipio de Juanes y hubo un intenso operativo. A pesar de que logramos llegar hasta donde habíamos planificado y hacer la reunión, de inmediato los oficiales de la policía política ahí de ese municipio, con agentes de respuesta rápida, nos mantuvieron todo el tiempo la casa sitiada. Y el pasado día 29 nosotros distribuimos cientos de boletines Panorama Pinareño junto con unos discos que se están bajando de los paquetes, pero no los paquetes de entretenimiento, sino paquetes informativos, que también está ahí entretenimiento. Y de inmediato, después que habíamos concluido, alguien había llamado ya y hubo un operativo fuerte, aunque la población y todas las personas que en las calles le entregamos estos medios, nadie se lo entregó a la policía. O sea que yo solamente alguien denunció que estábamos haciendo esa actividad y salieron a la calle en busca de eso, pero no pudieron ocupar nada porque todas las personas que los recibieron lo que hicieron fue esconderlo y no entregárselo a la policía.
8:37 minutos, el presidente Barack Obama pospuso sus acciones ejecutivas dirigidas a aliviar la crisis migratoria de los Estados Unidos para después de las elecciones legislativas de noviembre.
Inicialmente Obama se comprometió a tomar medidas antes de que concluya el verano, pero un funcionario de la Casa Blanca citado por el Washington Post dijo que el presidente fue presionado por legisladores de su propio partido.
Según esta versión, Obama ha tenido que sopesar el encontrarse en medio de la temporada política y los riesgos de que algunos legisladores demócratas no sean reelegidos en noviembre.
Se espera que en los próximos días una coalición de grupos hispanos respondan al anuncio de la Casa Blanca.
En otras noticias tenemos que el dirigente juvenil Loren Enrique Gómez Salet y su compañero Gabriel Valles Esquerci fueron entregados a las autoridades migratorias venezolanas por el gobierno de Colombia.
Bogotá apoyó su decisión en un decreto que le permite expulsar a los extranjeros que a su juicio hagan actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden y la tranquilidad social.
La cancillería colombiana agrega que al dirigente estudiantil Loren Enrique Gómez se le han expirado el periodo de permiso de 90 días con el que se le autorizó entrar al país.
Según el director del Foro Penal venezolano, Alfredo Romero, se desconoce el paradero de ambos opositores.
Como formó parte en el 2011 de una huelga de hambre contra el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez.
Dos partidos políticos españoles que podrían unirse en una sola candidatura constituyen al parecer una fuerte alternativa al bipartidismo de populares y socialistas. Enrique Dausa con más detalles.
El partido de Albert Rivera, Ciudadanos, que se estrenó en España a nivel nacional las pasadas europeas con un resultado digno, celebra que Unión, Progreso y Democracia abra las puertas a pactar una lista conjunta de cara a las próximas elecciones y confía en alcanzar un acuerdo más pronto que tarde para presentar una candidatura que suponga una alternativa al bipartidismo Partido Popular, Partido Socialista. Si el lema de UPyD es la fuerza de la unión y el nuestro es juntos sumamos, me parece que es evidente poner la unión y la fuerza para que esa tercera vía se construya, ha considerado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en rueda de prensa celebrada en Barcelona.
A pesar de que pueda haber gente que no lo vea del todo claro, a pesar de que pueda haber gente que no las tiene todas consigo, nosotros estamos convencidos de que los españoles van a tener en las urnas una tercera vía que aspire a ser la alternativa al bipartidismo decadente y también al separatismo que quiere levantar fronteras entre españoles. Tengo la intención, además personal, de esta misma semana ponerme en contacto con su presidenta, con Rosa Díez, y con comunicarle que la Ejecutiva Ciudadanos, visto la rectificación de su partido, que creemos que es algo positivo, estamos dispuestos a sentarnos a hablar.
Esta valoración llega después de que se haya conocido un documento del Consejo Político Extraordinario de la formación de Rosa Díez, en el que se acepta negociar con el partido catalán para acudir juntos a las urnas. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martí Noticias.
Y nuevamente el Papa Francisco hace un llamamiento por la paz en Ucrania, con el informe de Avalda.
Ante miles de visitantes, el Papa Francisco hizo este domingo otro llamamiento al diálogo y la paz en Ucrania durante su oración semanal del Ángelus.
En estos últimos días sono stati compiuti passi significativi nella ricerca
en estos últimos días se han dado pasos significativos en la búsqueda de una tregua en las regiones afectadas por el conflicto en el este de Ucrania. Pero hoy he oído noticias menos reconfortantes. Sin embargo, espero que puedan llevar alivio a la población y contribuir a los esfuerzos para lograr una paz duradera. Rezo para que en la reunión el diálogo iniciado continúe y traiga el fruto esperado. Las fuerzas del gobierno de Ucrania debieron enfrentar un fuerte fuego de artillería el sábado cerca del estratégico puerto de Mariupol, en el este de Ucrania, en la primera violación grave de un alto el fuego declarado solo 30 horas antes. Los presidentes de Rusia y de Ucrania habían dicho que el alto el fuego formaba parte de una hoja de ruta de paz destinada a poner fin a 5 meses de conflicto que se mantiene en gran parte del este de Ucrania, donde las fuerzas de Kiev han estado luchando contra los separatistas prorrusos. Ada Balda, Martí Noticias.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Liga Árabe anunciaron que sus países tomarán las medidas necesarias para confrontar al grupo Estado Islámico.
Durante una reunión en el Cairo, los cancilleres respaldaron una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que llama a todos los países a emprender acciones para combatir el tránsito de combatientes extranjeros y la ayuda financiera o de cualquier otro tipo a los extremistas islámicos en Siria e Irak.
Sin embargo, el acuerdo final de los ministros de la Liga Árabe no dio su apoyo explícito a los ataques aéreos de Estados Unidos contra los yihadistas en Irak.
Funcionarios de Estados Unidos confirmaron la muerte de Ahmed Adi Godane, cabecilla del grupo militante radical al-Shabaab, en un ataque aéreo en el sudeste de Somalia.
El portavoz del Pentágono contraalmirante John Kirby dijo en una declaración que un operativo militar estadounidense contra Guodane el lunes culminó con su muerte.
Según reportaron testigos, un avión de Estados Unidos disparó 2 misiles contra el líder de Al-Shabaab,
durante una reunión en el sudeste de Somalia.
Un comunicado de la Casa Blanca añadió que la eliminación de Godane del campo de batalla es una pérdida operacional simbólica significativa para el principal afiliado de la red terrorista Al-Qaeda en África y refleja un trabajo de años de funcionarios de inteligencia militar y policial.
Godane encabezaba al Shabaab desde el 2008 y estaba incluido en la lista de terroristas de Estados Unidos. El Departamento de Estado ofrecía 7 millones de dólares por información que llevara a su captura.
Bien, 8:43 minutos de la mañana, mis amigos, y aquí en las 9, recta final de esta cita de lunes, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Por acá tendremos a Michelle, y nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas en combos propias, que comienza, como ustedes saben, en breve, a las 9 de la mañana. Así que tenemos, como de costumbre, nuestro cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga. Compra para compra y venta. ¿Y qué?
Gracias por esa fidelidad con el Revoltillo, porque el Revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, Revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del Revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical fuerte se extiende desde el sur de las Bahamas, sobre el paso de los vientos y las aguas del mar Caribe Central. Esta onda se está moviendo al oeste y debe afectar hoy las provincias orientales cubanas. La onda tropical presenta un amplio patrón de nublados y lluvias. Las tormentas que le acompañan han estado afectando con alguna intensidad la República Dominicana, Haití y Jamaica. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con algunas lluvias y tormentas eléctricas en las provincias orientales. Parcialmente nublado con tormentas y lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, central y oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Pasamos con las noticias deportivas que tiene la mañana de hoy, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo el pitcher zurdo cubano-americano Gio González logró su octava victoria en la actual temporada del béisbol de las Grandes Ligas en el éxito de su equipo de Washington 3-2 ante el Philadelphia. Con ese triunfo, el equipo de Washington conservó cómodo el primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Ayer domingo Gio lanzó 6 entradas, le conectaron 5 hits, le anotaron 2 carreras, una limpia, no dio boleto, gozó de buen control y ponchó a 3 bateadores. Por su parte, el dominicano Nelson Cruz disparó ayer domingo 2 jonrones, ya tiene 39, impulsó 7, llegó a 101 y su equipo del Baltimore derrotó 7-5 al Tampa. Con ese éxito, el equipo de los Orioles sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Aquí en Miami, el equipo local de los Marlins le ganó la serie a los Bravos de Atlanta. Ayer domingo, el equipo de aquí de Miami derrotó al Atlanta 4-0 y el cubano Adeiny Echavarría conectó un sencillo. El Kansas City dispuso de los Yankees 2-0. Los Medias Blancas perdió ante el Cleveland 2-0. El cubano Pito Abreu conectó un indiscutible. Los Dodgers le ganó 7-2 a Arizona, dos cuadrangulares del mexicano Adrián González. El cubano Yasiel Puig se fue de 2-0 como séptimo bate. El Pittsburgh derrotó a los Cachorros 10-4. El San Luis 9-1 al Milwaukee. San Luis, primer lugar en la división central de la Liga Nacional. El cubano americano John Jay se fue de 5-1 con dos anotadas. El Minnesota perdió ante los Angelinos 14-4. El equipo de California sigue en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. El Toronto dispuso al Boston 3-1. El Cincinnati perdió ante los Mets 4-3, mientras que el Texas le ganó al Seattle 1-0. El cubano Lenis Martin de 4-3 con una anotada por Texas. Y finalmente, el Houston derrotó 4-3 a los Atléticos de Oakland y el Colorado 6-0 a los Padres de San Diego. Jonrón 17 del cubano puertorriqueño Arenado. Tras estos resultados, los líderes en las grandes ligas, en la Liga Americana, Baltimore, Kansas City y los Angelinos, y en la Nacional, Washington, Cardenales y los Dodgers de Los Ángeles. Y hoy lunes a las 5 de la tarde tendremos la gran final del torneo abierto de tenis de Estados Unidos en Nueva York entre Marin Cilic y el japonés Kei Nishikori. Ayer domingo la norteamericana Serena Williams logró su séptimo título en este evento. En boxeo, el cubano Guillermo Rigondot, actual bicampeón mundial en las 122 libras, pudiera subir a las 126 libras para buscar a mejores oponentes. Por último, en fútbol, Ecuador derrotó este último fin de semana en Fort Lauderdale, cerca de esta ciudad de Miami, al equipo de Bolivia, 4-0. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Mis amigos, exactamente en 10 minutos, a las 9 de la mañana, usted estará escuchando El Espacio con Voz Propia. Y aquí tenemos a Michelle, y vamos a escuchar en la propia voz de Michelle el avance de qué tener las muchachitas hoy lunes.
Buenos días. Muy buenos días a ambos. Bueno, hoy vamos a conversar con tres damas de blanco que están aquí en Miami. Ellas nos van a estar hablando un poquito sobre el porqué de la visita de ellas. También vamos a estar hablando sobre ese concepto que tenemos de que las niñas maduran antes que los niños. ¿Es eso realidad o es eso un mito?
Exactamente.
Vamos a ver.
Un buen tema ese, porque siempre se ha hablado de eso.
Siempre se ha hablado de
desde
eso.
Desde que yo soy chiquito. Desde chiquito yo voy a hablar de eso. La niña de la serie frente, ten cuidado que tiene más madurez que tú. Y siempre oí eso.
Bueno, pues vamos a saber si eso es de verdad o mentira. También Vicky nos quiere hablar sobre los 7 pilares del poder personal de la mujer. Vamos a ver.
Ay, qué bueno está eso. Cuando empezaste a decir, yo creo que me iba a decir de los 7 pecados capitales.
No. Pilares del poder personal de la mujer.
En el tema de los pecados hay que... Eso es otro segmento.
Ese no es el segmento hoy.
Quizás es el del viernes, pudiera ser, de los pecados.
No sé, ya veremos. Y bueno, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Qué bueno, que ya siempre la vemos por aquí, así que qué bueno compartir con ella, pues, en directo.
Gracias, Michelle. Así que el tema ese de los niños y las niñas, muy bueno, porque siempre se habló de eso. Si es una realidad, un mito, hay que esclarecer esa parte.
Estate pendiente.
Claro, gracias. Bueno,
chao. Gracias, buen día para
Tempranito
ti.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Yo siempre pensé que tú eras más viva que yo. Siempre, desde chiquito. Dije, no, Lucy, siempre es más precoz, más... ¿Tú me entiendes, no? Sí, eso, siempre oí eso.
¿Qué abuso? No sé qué se va a hacer. ¿Qué abuso? Usted que me lleva por lo menos una generación de adelanto.
¿De qué tú estás hablando?
Que me lleva una generación de adelanto.
Una generación. Are you okay? Si tú y yo veíamos en la misma época que tú veías Flash Gordon con aquellos avioncitos de cartón. Yo lo estaba mirando en mi casa, así que cuidado. Cuando tú me comentabas, ¿no? Yo veía esos episodios en mi casa y yo lo veía también. Es de la misma época, entonces.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, vamos a dejarlo ahí para no causarte disgusto.
Sí.
Déjame comentarte que, bueno, estuvimos hablando hoy de Joan Rivers, una mujer realmente espectacular. Y bueno, tengo una notica aquí muy pequeñita que fue lo que ella le dejó escrito a la hija. Voy a tratar de traducirla, por supuesto, sí. Está en inglés. Y la imprimieron en el folleto del servicio funerario que se le hizo. Y le decía a su hija, mira, cuando yo muera, que sí, Melissa, ese día viene. Y sí, Melissa, no te preocupes, que todo va a estar a tu nombre. ¿Estás oyendo eso?
No me digas.
Dice, yo quiero que mi funeral sea como un gran showbiz, que haya luces, cámara, acción, servicio de comida, de craft. Quiero que vengan los paparazzi, los publicistas haciendo una escena. Yo quiero que todo Hollywood esté. No quiero ningún rabí que me esté regañando. Quiero que Meryl Streep llore en 6 diferentes idiomas, acentos. Sí. Quiero que me canten una canción, que me pongan un ventilador para que el pelo se me mueva como Beyoncé. Y quiero, procura que yo luzca mejor de lo que lucí en vida.
Oye, ¿en qué sentido?
Qué gracioso. O sea, al final le decía...
Increíble.
Odio a todo el mundo, empezando conmigo, empezando en mí.
Nos fuimos.
Muy graciosa ella. Hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Guerrero Serrano, jefa de turno, mejor dicho, Elena Rodríguez.
En el control del sonido te dirigiré hoy en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y de visita estuvo en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López y tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, buenas mañanas, madrugando bien temprano a las 5, les estamos esperando. Pasen buen día, ¿eh?
Seguro.